Dicen que es el 4 de diciembre por la fecha de apertura. De ahí, yo no sé si no es una falacia esto de que vamos a tener turismo, de que se abre el turismo, porque si no tenemos vuelos, no vamos a tener turismo. Voy a contar mínimamente, mientras en línea nos está esperando el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Ángel Briciguelli, a quien saludo. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Marcelo te
Marcelo? Buenos
saluda.
días, ¿cómo están?
Bien. Te cuento una experiencia y por qué veo esto, que no sé si no es una falacia, lo que se arranque con el turismo. Yo tengo un pasaje para el 22 de diciembre hacia el Mar del Plata. Me llega ayer un mail de Aerolíneas Argentinas diciéndome que se cancela el vuelo, que me comunique vía WhatsApp a un teléfono. A la 1 menos 10 del mediodía me comunico, automáticamente te responden si es por cancelación, si querés cambiarlo, pongo los puntitos que te dicen. Te piden el código y a partir de ahí que te van a trasladar a un operador para, bueno, re realizar ese cambio. Esto fue ayer a la 1 menos 10 del mediodía. Todavía no tuve respuesta. Entonces,
Sí.
si así va a ser esto, sin vuelos o con un vuelo nada más, sabemos que no va a haber turismo, porque primero va a tener que venir el vuelo ese con gente, con turistas. Acá hay mucha gente que se quiere ir. Pero también esos que vienen se tienen que volver y dicen que la mayoría de la gente que se va en aviones hasta el 10 de enero está todo ocupado. Entonces, no sé qué pasó, porque la pregunta que me hacía ayer, a ver, hasta marzo Aerolíneas teníamos creo que 8, 9 u 11 vuelos, era una maravilla. Se para por la pandemia y seguimos teniendo un vuelo humanitario. Se retoman a partir del 1 de diciembre en casi todo el país los vuelos. Digo, si los vuelos, los aviones estaban ahí parados, no se usaron, ¿cuál es el problema para que continúen con la rutina que tenían en marzo? Si se abrió al turismo en todo el país.
Sí, a ver, ahí hay varias cuestiones. Yo, digamos, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando, pero hay que analizar los problemas que están, digamos, que planteaste arriba de la mesa. Hay varios y muy diferentes. Digamos, por un lado, es un problema muy serio la forma en que está trabajando Aerolíneas Argentinas en este momento. Es decir, está trabajando con todas las oficinas de atención al público cerradas en todo el país, no solamente aquí en Ushuaia. Está trabajando con este sistema de WhatsApp que realmente no es la maravilla del mundo, digamos, como vos mismo acabas de declarar. No tiene funcionando el call center. O sea, vos, digamos, si no estuvieran, si las oficinas estuvieran cerradas, pero el call center estuviera trabajando, sería mucho más fácil para solucionar todos estos problemas que generan todas estas reprogramaciones a mansalva, una atrás de la otra, digamos, de los vuelos. Es decir, en 10 días Aerolíneas Argentinas reprogramó 5 veces su programa, su estructura de vuelos en Ushuaia, ¿no? Pues, digamos, cada 2 días había que hacer todo este laburo que vos estás reclamando sobre tu pasaje. Todo el mundo tenía que hacerlo de vuelta porque a todo el mundo le habían cancelado el vuelo y tenía que otra vez volver a ver cómo lo acomodaba. Y el único mecanismo es el sistema este de WhatsApp, que funciona muy bien la parte automática, porque
Sí,
obviamente la
sí.
máquina, pero cuando llega la parte donde alguien tiene que resolverte el problema, pasás a una cola inmensa que no sabes cuándo te va a tocar la respuesta. Y lo que está pasando es que te mandan un mensaje 5 o 6 días después, una cosa por el estilo, a las 7 de la tarde de WhatsApp diciéndote, bueno, mira, lo puedo acomodar tal día en tal forma, no sé qué historia. Si vos pasabas, no sé, 15, 20 minutos, una cosa por decirlo, no le respondiste porque, no sé, te estabas bañando, estabas durmiendo la siesta, lo motivo que fuera, decía, bueno, damos de baja el reclamo e inicio uno nuevo cuando sepa.
Ah,
Y
bueno.
empezaba otra vez de cero. Es decir,
No,
son
no.
falencias graves que tiene lo que es la atención al público de Aerolíneas Argentinas en este momento.
Eso es una locura. Bueno,
Sí,
tengo
vamos
acá.
ahora la programación de los vuelos.
Sí.
¿Qué tenemos así? Aerolíneas arrancó cuando, digamos, a principios de noviembre, digamos, con una programación para diciembre de 5 vuelos diarios. Y hoy estamos con uno. Es decir, en el medio, como decía, en 10 días hicieron 5 veces reprogramaciones de servicios. Subieron, bajaron, hubo un momento en que tuvimos 3 vuelos por semana, después recuperamos un vuelo todos los días, y vamos a tener en la primera quincena un vuelo todos los días, después de la segunda quincena un segundo, y suponemos de que en enero vamos a estar en 2 vuelos y en en algún momento de enero, porque esa es la verdad, esperamos de que la provincia les diga a las líneas aéreas de que tienen libertad de programar sus vuelos en función de la demanda. Porque la verdad es que hoy Aerolíneas no programa los vuelos en función de la demanda que tiene, sino que termina programándolos en función de lo que el gobierno les permite en función de sus cuestiones sanitarias.
No entiendo esa parte. ¿El gobierno nacional o el gobierno provincial?
El gobierno provincial.
¿El gobierno provincial es el que decide cuántos vuelos vienen de Aerolíneas?
Sí. Las provincias, todas las provincias tienen en este momento la potestad de regular el flujo aéreo en cada uno de los destinos. Entonces, en definitiva, la cantidad de vuelos que cada destino, que cada aeropuerto de la Argentina recibe, es una mezcla de la demanda que tiene Aerolíneas Argentinas, las cuestiones internas operativas propias que tiene Aerolíneas Argentinas y los vuelos que le autoriza cada una de las provincias. Si Aerolíneas tiene además, como para complicarnos un poco más la vida, está en el medio del proceso de fusión entre lo que es Australia y Aerolíneas Argentinas.
Sí, que se cerró en el día de ayer, el 30.
Claro. Entonces, en parte de ese proceso, por ejemplo, durante la primera semana de diciembre, ninguno de los aviones Embraer, que eran los que pertenecían a la flota de Austral, que pasan ahora a la flota de Aerolíneas Argentinas, junto con todo el personal, ¿no? Ninguno, digamos no sé exactamente cuáles son los motivos, pero digamos, ya avisaron ya de que durante toda la primera semana de diciembre ninguno de los Embraer vuela. Están acomodando algunos tipos de procesos administrativos y cuestiones propias de la línea aérea. Entonces eso también reduce la cantidad de aviones que estaban operando y complica, bueno, toda la parte operatoria. Aerolíneas tiene una cantidad de aviones importante que están parados desde marzo, tiene las tripulaciones, no debería o no pareciera que fuera una cosa demasiado complicada volver a reactivar aviones para volver a volar, más cuando uno está esperando de que tengamos 3 o 4 vuelos, comparado, como decías vos, en una temporada normal teníamos 11, 12 claro. o 14 vuelos por día.
Sí, lo que pasa también acá se ve esto, ¿no? Si es la plata de mi bolsillo, y seguramente me preocupe por poner a funcionar y a ganar, cuando la plata es del Estado, que la pagamos todos, ahí no importa.
Sí, Aerolíneas, en algunas cuestiones, como por ejemplo la atención al público, soy bastante crítico. En la parte de programación de vuelos, debo reconocer de que históricamente, normalmente siempre es optimista, por llamarlo así, ¿no? Es decir, estas programaciones de 5 vuelos se ven, yo personalmente creo que no tenemos demanda para 5 vuelos, Aerolíneas creo que también piensa lo mismo. Lo que pasa es que
para 5 vuelos semanales, uno por día.
Diarios,
está bien.
Hubo programaciones de 5 vuelos diarios. Sí. Diciembre tenía 5 vuelos diarios. Para marzo, para enero, si vos mirás, hay 5 vuelos diarios. Yo, personalmente, creo que no vamos a tener, desgraciadamente, demanda para 5 vuelos. Pero es razonable que Aerolíneas programe 5 vuelos, los ofrezca al mercado y 15 días antes, 20 días antes de esos vuelos, mire y diga, bueno, mirá, acá tenemos la reserva, las demandas, tenemos un lugar para, no sé, 3, entonces, bueno, cancelo 2, reacomodo a la gente, claro. La reacomodo, no la dejo en banda, ¿no? Por supuesto. Sí. Reacomodo a la gente y termino operando con una cantidad de vuelos que se acorde a la demanda que tengo, porque tampoco podemos pretender que la línea venga con aviones vacíos. Entonces, en ese contexto, creo que está bien. Pero hoy, igualmente, la línea no está en esa situación. Hoy está en la situación de que vuela lo que lo deja. Lo dejan volar un vuelo la primera quincena, 2 vuelos la segunda quincena.
Sí, me sorprende muchísimo eso que me decís. Voy a tratar de hablar con las autoridades. Te dicen, sí, estamos hablando con aerolíneas para que genere los vuelos. A ver, cualquiera sabe que un vuelo se necesita para sacar a la gente que se va de Ushuaia.
Yo te diría que son 2 vuelos.
2 serían por época de...
Una cuenta muy almacenero, ¿no?
Sí.
Pero la experiencia nuestra es más o menos que el volumen... A ver, en condiciones normales, no estamos en una condición normal, también es cierto. En condiciones normales, el volumen propio de Ushuaia son más o menos 2 vuelos por día.
Por eso, entonces, más todavía. Y en esta época de fin de año, después de venir un año en donde nos tuvieron encerrados todo el año, ¿nos van a seguir siguiendo... que sigamos encerrados cuando la gente viene a las vacaciones, cuando todo se está flexibilizando, porque realmente desconocía que dependía de una decisión de gobierno? A ver si alguien nos está escuchando de gobierno, quiero en 2 minutos cuando cortemos voy a llamar al gobernador a ver si podemos hablar, porque no se puede tener más a la sociedad cautiva y encerrada sin ver a sus familias, sin salir, ya sea para irse de vacaciones, el que puede, para irse por cuestiones laborales o por cuestiones psicológicas, que se quiere ir a ver a la familia, que dependa de una persona cuántos vuelos me pueden mandar aerolíneas. Por eso yo pensé que eran aerolíneas los que estaban programando sus vuelos, no que depende de la provincia.
No, depende de la provincia. Pero yo creo que tenemos que ver diciembre como un mes de transición. Tenemos que entenderlo como un mes de transición. Venimos de un noviembre en el cual estábamos en una situación de aislamiento con 3 vuelos semanales o 2 vuelos semanales y vamos en tránsito a un enero un poco más normal. Bueno, diciembre es un mes de tránsito. Tenemos que entenderlo así, desgraciadamente. Evidentemente que con la disponibilidad de vuelos que tenemos estamos lejos de una normalidad, pero comparémoslo con noviembre. Estamos mucho mejor que en noviembre. Vamos a tener más del doble de vuelos que en noviembre. Entonces, esta apertura de turismo, como estamos hablando, que es ahora el día 4, que si vos te pones a pensar, en realidad, si vos empezás a mirar, digamos, con la lupa, en realidad no es el 4, sino que es el 6, porque como no hay vuelos del 5, el 6 recién es la primera operatoria posible. Es una un arranque, digamos, más simbólico que otra cosa, pues es la verdad. Es decir, algún pasajero vamos a recibir, eso estamos claros. Sí. Pero va a ser una cantidad extremadamente baja de gente que va a llegar en diciembre. También hay que reconocer de que hubo un incentivo muy importante para la gente para programar sus viajes en enero con el sistema del previaje. Entonces, el volumen de diciembre va a ser extremadamente bajo. Es decir, no vamos a tener nada que se parezca a un diciembre normal, por supuesto. Pero vamos a empezar a recibir a gente. Lo importante para nosotros es ese acto simbólico de decir, bueno, arrancamos el 4, empiezan a estar las cosas autorizadas, todos los organismos estatales, privados, empresas, todos empezamos a trabajar hacia un objetivo en una fecha determinada para tener todo funcionando medianamente durante el mes de diciembre, no digamos el 4. Y en la medida en que se vayan sumando destinos del país, es decir, Ushuaia arranca el 4, Calafate arranca el 5, Iguazú arranca el 15, es decir, todas las provincias están poniendo fechas diferentes durante el mes de diciembre como su fecha de inicio. Bueno, tomemos diciembre como eso, como un mes de transición en el cual vamos a poner en funcionamiento toda la industria del turismo y ver cómo llegamos a enero, que es el mes donde algo más de movimiento vamos a tener.
Ángel, buen día, Belén te saluda, buenos ¿cómo días. Estás? En materia de turismo terrestre, ¿tienen alguna novedad? Porque sabemos que todavía se está trabajando en cuestiones de protocolos y demás.
De turismo terrestre, si te referís al transporte interno dentro de Tierra del Fuego para el turismo...
No, a la llegada de gente afuera o la posibilidad...
La llegada afuera, bien, sí. Perfecto. Ese es un problema muy grave. Es decir, Ushuaia en los últimos años consolidó un segmento nuevo de mercado que antes no teníamos, que fue el volumen el movimiento de gente que llegaba por tierra a Ushuaia, particularmente en micros, que veíamos, había muchos, en particular, delegaciones de jubilados o tours organizados directamente desde destinos del interior, no desde capital, que venían por micros, y los micros eran una presencia constante que generó un volumen muy importante de gente y un nicho de negocio muy importante para algunas empresas aquí de Ushuaia, en particular parte de hotelería y cosas por el estilo. Ese nicho, desgraciadamente, este año no existe, porque es extremadamente, digamos, hoy es extremadamente difícil organizar un viaje terrestre desde, no sé, pongámosle, Córdoba hasta Ushuaia, atravesando 5 o 6 provincias, donde hay algunas que te dejan pasar, otras que no te dejan pasar, una que te piden que para pasar te pinte de amarillo, la otra dice que te saque el amarillo y te lo ponga de verde, y estamos así. Entonces, sí. Es una locura tratar de organizar un viaje por tierra. Entonces, todas estas empresas que operaban viajes terrestres están todas canceladas. Es decir, el problema principal, el problema más simple, más básico, es que hoy todavía, más allá de alguna declaración que hubo ayer, que estuvo muy buena, pero hoy todavía decís, bueno, ¿y en dónde duermo? Claro. Es decir, si entro a dormir en Madrid o entro a dormir en cualquier ciudad, digamos, no pongamos un nombre porque después empiezo con líos si me equivoco con la cual tiene su norma, porque como tienen todas normas diferentes, ni siquiera sabés cuál es cuál, ¿no? Es decir, si quiero entrar a dormir en tal lugar y no puedo, no me dejan porque está cerrado, porque el intendente se puso una barrera en la entrada, no se puede entrar. Si entro en tal lado, tengo que hacer cuarentena. Si puedo entrar, pero me tengo que quedar 15 días en el hotel. Sí, es una locura de disparidad y de dispersión de normas completamente absolutas entre diferentes ciudades de una misma provincia incluso. Entonces, el turismo terrestre está muy, muy complicado por ese lado. Hoy, el problema más grave para pensar en gente que pueda venir a Ushuaia, y también, esto es al revés, porque también sirve para la gente, o afecta, mejor dicho, para la gente de Ushuaia que se quiera ir por tierra norte, claro, es planificar dónde va a dormir. Es decir, una cosa tan básica y simple como esa es extremadamente compleja.
Y encima en nuestro caso, con la restricción horaria que hay para circular en Chile, con lo cual no hay forma de que vos llegues desde acá hasta Chubut de un tirón para tratar de dormir en Chubut, porque hasta, por lo menos hasta ayer en Santa Cruz no podías hacerlo.
Sí, bueno, digamos, ser un tirón para acá para dormir en Chubut es una locura. Es
por eso, era imposible.
Es tu vida.
Sí.
Es decir, esto es más allá de la limitación, de las limitaciones que hay con la frontera de Chile de horario, que en condiciones normales no son tan graves. Es decir, estamos hablando que uno puede llegar a la frontera entre las 8 de la mañana y las 2 y media de la tarde para poder cruzar. No es, a ver, es una limitación, sí, por supuesto, pero no es una limitación tan grave. Ahora, si vos tenés, digamos, si vos no podés dormir en ningún lado en Santa Cruz y tenés que llegar a Comodoro Rivadavia a dormir, lo más probable es que te mates en la ruta.
Sí, ese es el tema, que se va a poner en riesgo la vida de la gente.
Claro, es decir, en realidad es, el planteo es, no queremos, o queremos limitar o controlar, no sé qué, por algún tipo de miedo de que no se, que no se habilite el pernocte en la localidad de Santa Cruz, por si hay alguno que justo estaba enfermo, entonces me ocupa la sala de terapia intensiva, que estoy complicado, y va a reemplazar la ocupación de terapia intensiva por tipo de COVID por accidentes automovilísticos.
Claro.
Es decir, esas son las cuestiones que hay que ver también. ¿Qué termina, tenemos que ir a hacer un avance? Si ayer hubo un buen anuncio que hizo el gobierno de que llegó a algún tipo de acuerdo con que van a permitir que la gente pernocte o en Gallego o en Piedrabuena o están viendo San Julián. Es decir, esos son buenos anuncios, porque van hacia un camino de ir volviendo a la normalidad, ¿no? Una cosa que debería ser tan obvia, tan natural como esa, ayer por lo menos estaba prohibida.
Ahora, volviendo al tema vuelos, al día de hoy, ¿cuántos vuelos tenemos?
¿En diciembre?
Sí, hoy 2 de diciembre.
Hoy puntualmente no me pregunto, hoy no sé cuántos vuelos tenemos hoy. Lo más probable es que no tengamos ninguno. Pero, en la primera quincena de diciembre tenemos vuelos, un vuelo por día. Y ni siquiera, como decía, ni siquiera todos los días. Hay algunos días muy puntuales, como por ejemplo el 5 de diciembre, que no hay vuelos de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, hay un vuelo de 7 martes ese día.
Ajá. A partir de ahora del 4 que se abre la temporada, tenemos un vuelo diario, supuestamente.
Sí.
Y después del 15,
operando una vez por semana.
Y después del 15 tendríamos
un segundo.
Dos vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Ahí está.
Y la expectativa es que arranquemos enero con dos vuelos, y que en algún momento de enero, y esto es obviamente una decisión que tiene que venir de parte del gobierno, se le diga a las líneas aéreas de que la programación de vuelos a partir de ese momento es una cuestión propia de la estructura comercial de cada línea aérea, o sea que pueden volar básicamente todo lo que necesiten.
¿Y pero vos has charlado con gobierno? A ver, ¿por qué es gobierno el que tiene esa potestad de decidir cuántos vuelos puede tener Aerolíneas, cuánta gente puede venir y cuánta gente puede salir?
Eso es una potestad que le dio Nación a todas las provincias en este proceso de reapertura. Es decir,
¿tiene que ver con el sistema de salud y todo eso?
Tiene que ver con esas cuestiones, con el tema de salud y cosas por el estilo. Es decir, ¿cuánto es el volumen de gente que cada una de las provincias entiende, es capaz de manejar en función de su situación sanitaria?
Claro.
Si vamos a hacer, aquello de mal de mucho es consuelo de tonto, no vamos a reconocerlo, pero si comparamos, por ejemplo, la operatoria que tiene Ushuaia con la operatoria que tiene Calafate tiene 5 vuelos en todo el mes de diciembre. Tiene apertura de la temporada turística el 5 de diciembre, pero en todo diciembre hay 5 vuelos. Entonces, es más simbólica, que en el caso de Ushuaia, porque obviamente la posibilidad de llegar a Calafate está limitada por la capacidad de tráfico.
Claro, el tema es que por limitar la cantidad de gente que venga, estás limitando, prohibiéndole salir al ciudadano fueguino.
Sí, vos lo que limitás es el flujo de gente, eso está claro.
Porque el problema es que vengan, si vienen, que no va a venir, que ojalá vinieran, un montón de turistas para mover un poco el aparato económico. Sabemos que no va a ser así.
Eso no va a pasar.
Y menos de golpe. Pero también pensá en la gente que se quiere ir. Está complicada por tierra, va también a volcarse. Entonces es como que estás limitando y encerrando a tu gente.
Sí. La limitación de vuelos te limita el movimiento de gente, sea, de donde sea. No hay distinción en ese lado.
¿Y cómo está el tema de las reservas para ahora, conociéndose ya oficialmente pseudoapertura del turismo en la provincia de Tierra del Fuego?
Bueno, depende cómo hagas la comparación. Si vos lo comparás contra los movimientos que teníamos planificados a misma altura del año pasado, es muy mal.
Sí. Eso está claro. Sí, en el horno.
Comparados contra lo que teníamos hace 3 meses atrás, que estábamos parados completamente, estamos contentos. Es decir, también nos contentamos con poco, vamos a reconocerlo, porque estamos en una perspectiva de que vamos a empezar a volver a trabajar. De cualquier manera, cuando uno mira los números, lo que nos está dando es de que el volumen de trabajo va a ser más o menos un 20% de lo que fue el año pasado. Pensemos de que de los distintos segmentos de mercado que tiene Ushuaia, crucero no va a venir ninguno. Turismo internacional de receptivo, los que vienen por, digamos, encuentran por Buenos Aires, por avión y visitan Patagonia, Argentina, tampoco, porque todavía al día de la fecha las fronteras siguen cerradas. O sea que cualquier empresa de turismo de Estados Unidos, Europa o Asia o lo que fuera, que necesita 90 días antes exigirle al pasajero que el pago del servicio, que es lo tradicional, hoy, digamos, estaría teniendo que exigirle pagos para recién para los servicios de marzo, cuando todavía la Argentina no le deja ingresar ingresar extranjeros. O sea que turismo internacional de grupo y eso no va a existir. Micros, como decía recién, tampoco. Entonces lo único que nos queda es el pedacito chiquitito ese del turismo nacional que ingresa por avión. Eso nos va a dar, calculamos nosotros, en el mejor de los casos, un 20% del movimiento que teníamos el año pasado. Pero si lo comparás contra el hecho de que ya perdimos la mitad de la temporada, o sea, que vamos a tener el 20% de trabajo en la mitad de la temporada. O sea que, comparado a temporada completa, va a ser un 10% del movimiento de lo que fue la temporada del año pasado.
Claro.
Esos números alcanzan para achicar las pérdidas, más que nada. Es decir, no van a ser una temporada en la cual va a haber ganancias, va a ser una temporada en la cual se van a pagar apenas si los gastos, el arranque en el mes de diciembre, sabemos, todo el mundo lo sabe, es totalmente a pérdida, totalmente deficitario. Vamos a tener que abrir hoteles, sacar micros, sacar catamaranes, sacar trenes por 5 o 6 personas que no van a alcanzar a cubrir ni siquiera los gastos variables. Es decir, van a salir a navegar barcos con una cantidad de pasajeros que no van a pagar ni siquiera el combustible que se va a gastar en esa vuelta. Esto va a pasar lo mismo con los trenes, va a pasar lo mismo con las excursiones, va a pasar con todos los servicios, lo sabemos. Todos
y con el tema de
eso.
Con el tema,
claro, de pero en un momento hay que arrancar, ese es el tema, ¿no?
Hay que arrancar.
Sí.
Acá este es el famoso huevo y la gallina, digamos. Sí. Solo en turismo siempre decimos lo mismo. Si vos no arrancás porque no tenés pasajeros, nunca vas a tener pasajeros porque no arrancás.
Porque no arrancás, claro. Exacto.
Entonces, hay que salir. Es una pérdida, indudablemente. Sí. Todo el mundo va a perder mucho más dinero en diciembre arrancando que lo que perdió en noviembre. Pero si no arrancamos, estamos muertos, de que bueno, otra cosa.
¿Cómo es la situación con el hospedaje? ¿Está todo preparado? ¿Va a estar abierto todo? ¿Algunos se mantienen cerrados? ¿Los grandes hoteles qué van a hacer?
Está todo preparado. Los protocolos de alojamiento es una de las cosas que primero estuvo, o sea que ya desde hace bastante están todos los protocolos. Todos los hoteles tuvieron tiempo de adaptarse a los nuevos protocolos. Una cosa que yo rescato de los protocolos que desarrolló el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación. En el ICTA están las Cámaras Empresariales Nacionales, está el Consejo Federal de Turismo, bueno, el Ministerio obviamente, porque depende de ellos, y desarrolló los protocolos de turismo de prácticamente todas las actividades que hay en el país, y esos protocolos después fueron homologados por las provincias. O sea, esos tiene dos cosas importantes. Los protocolos son iguales en todo el país, y fueron bastante bien pensados para cada actividad y son bastante razonables. Estuvieron diseñados, por el ICTA, pero después evaluados por el Ministerio de Salud de la Nación y aprobados o modificados en función de los casos. Son bastante racionales, bastante razonables. Pueden operar los hoteles, pueden operar los restaurantes, puede operarse toda la operatoria con esos protocolos, que por supuesto tienen alguna complejidad, tienen limitaciones, tienen lo que fuera, pero son un balance bastante, bastante razonable. Entonces, todos los hoteles tienen esos protocolos para trabajar, todos están autorizados para abrir, de hecho, ya desde hace bastante. Sí, hoy en día están cerrados porque básicamente no hay demanda.
Claro.
¿Qué va a pasar en la temporada? Es decir, hay algunos hoteles que ya avisaron de que no van a abrir. Sí. Hay algunos hoteles que ya tienen fecha de apertura ya puesta en el mes de junio, son los menos, son 1 o 2 nada más. Pero, digamos, hay hoteles muy representativos de Ushuaia que están en esa situación. Pero lo que pasa es que son hoteles cuyo mercado es el turismo internacional.
Internacional, entonces, exacto. Los hoteles cinco estrellas.
¿Para qué vas a abrir un hotel que te va a costar una fortuna?
Sí.
¿Va a haber hotelería? Sí, va a haber hotelería, va a haber va a haber de todas las categorías, desde cinco estrellas hacia abajo, lo que quieran, va a haber por lo menos, digamos, por lo menos uno, como para poner un nombre seguro en todas las categorías. Habrá hoteles que abran antes, hay hoteles que van a abrir después. Esto no va a ser que de 14 todos los días todos los hoteles abren las puertas, sino que vamos a seguir viendo hoteles cerrados que se van a ir regularizando, normalizando a lo largo que vaya a pasar del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener hoteles que van a abrir en diciembre, vamos a tener hoteles que van a estar abriendo en enero seguramente, y como decía, habrá algunos casos de hoteles que van a ser los menos que no van a abrir directamente.
Bien. Termino como empecé. Yo empecé contando el problema que yo tuve, que creo que de 10 casos, de 10 personas que hablé, 8 le pasó lo mismo y 2 le fue bien. Acá en la mesa, quien comparte conmigo la mesa, es una de esas personas que le fue bien.
Mi experiencia con aerolínea fue buena. En el 1 hora y media tenía resuelto el tema del cambio del pasaje.
¿Cómo hiciste?
En el día de ayer.
Llegó el mail pidiéndome que me comunique con el WhatsApp. Me comuniqué toda la parte automática al principio. A los 20 minutos me atendió un operador. En 40 minutos, entre idas y vueltas. Y contame un poco más y decime del vuelo y qué otra opción y demás. Estaba resuelto. O sea, mi experiencia fue fabulosa. Porque en 1 hora y media lo había resuelto.
Bueno, sos una rara, ¿viste?
No, seguramente. Por todo lo que he escuchado, evidentemente sí. La constante no es la mía, sino la de los demás. Pero digo, a mí en particular ayer me pasó eso y la verdad que lo resolví sin problemas era el mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde estaba resuelto.
Bueno, me alegro por vos, honestamente.
Sí, yo acabo de reiniciar hoy a la mañana y dije, basta, listo, borro ese WhatsApp, ya pasaron 200 horas, no me contestaron, volví a escribir, buenos días, nada, todavía no me han contestado nada. Sí.
Una cosa que va a pasar, porque mamá decía que tu vuelo era Mar del Plata. Todos los vuelos
se cancelaron.
Sí, no van a operar.
Sí, ya dijeron que no, que es Ezeiza, y de Ezeiza conectan con un vuelo a Mar del Plata. Sí.
Uno de los problemas más graves que vamos a tener nosotros desde el punto de vista del turismo es que no vamos a tener, o muy difícilmente vamos a tener, vuelos con operación con Calafate.
Claro.
Porque
eso es muy complicado.
Sí, el tema es que los protocolos de operación de Aerolíneas Argentinas no les permiten hacer las postas de tripulación. O sea, la tripulación que sale de Buenos Aires con el avión tiene que volver a Buenos Aires con el avión. Y cuando hacen escala, en el caso del vuelo de Ushuaia, que es el vuelo más largo de todos, cuando le meten una escala, la que fuera, digamos, sea Calafate, sea Mar del Plata, sea Córdoba, la que fuera, el tiempo de vuelo total del avión de ir y volver a Ezeiza es mayor que el tiempo que puede estar volando la tripulación. Entonces, en condiciones normales, esas tripulaciones en alguno de los destinos hacen posto, o sea, desembarcan, embarca una nueva tripulación, esa tripulación duerme y el día siguiente continúa volando. Eso, como no lo pueden hacer, hace de que, en el caso puntual de Ushuaia, por los tiempos de vuelo, no sea posible hacer un vuelo con una escala intermedia. Entonces, a vos te complica, bueno, puntualmente para ir a Mar del Plata, pero lo que es el desarrollo del turismo, volver a una normalidad en turismo.
Claro.
Para nosotros,
el destino Calafate y Ushuaia sabemos que es
extremadamente relacionado. Entre Ushuaia y Calafate, eso va a ser.
Sí, también.
Eso no va a existir.
Claro. Es más complicado todavía porque la gente suele sacar Calafate y Ushuaia, Ushuaia y Calafate.
Sí, porque, digamos, obviamente el costo más importante de un viaje, de una escapada acá a Patagonia es el aéreo.
Sí.
Cuando vos me echás en una semana a Ushuaia y Calafate, que es perfectamente factible hacerlo, digamos, son tiempos normales.
Sí.
Decís, bueno, me voy una semana a Patagonia y estás metiendo el costo del aéreo, lo estás distribuyendo entre los dos
claro,
destinos. Entonces, digamos, uno lo siente más liviano o que justifica más el costo. Pudiendo venir solamente a Ushuaia, solamente a Calafate, y el costo por destino del aéreo es el doble, ¿no?
Claro.
Se complica también.
Bueno, por eso digo, se arrancó con la temporada, con la apertura del turismo, pero es medio falaz el tema, vamos a ver cómo se...
Es simbólico. Yo más que falaz, digamos, falaz me suena, digamos, a ver, digamos, siento como ese tío, falaz me suena a como que está engañando, si querés, como hay alguna intención.
O sea, el turismo en contexto de pandemia.
Más esperanza, digamos, que va a mejorar, digamos.
Bien. Por eso, es turismo en contexto de pandemia, entonces habrá que esperar a que vaya avanzando.
Sí, totalmente. Es decir, nosotros tenemos asumido el hecho de que esta es una temporada perdida, por llamarlo de alguna forma. Y vos, para las empresas de turismo, vos tenés que pensar de que nuestra temporada principal, nuestra temporada fuerte es el verano. Obviamente hay algunos establecimientos, no sé, Cerro Castor es el más claro, por supuesto, que tienen temporadas de invierno muy fuertes y muy marcadas, pero son los menos. La mayor parte de los establecimientos, agencias de turismo, transportistas, hoteles, restaurantes, todos, su temporada fuerte es el verano. Entonces, facturan en el verano, generan caja en el verano para después transcurrir una temporada de invierno que arranca con una muy baja, que siempre es mayo y junio, y después arranca, sigue con una media, que normalmente esa temporada de invierno es deficitaria. O sea, salvo, como decía, salvo para instalaciones como el Castor, donde sí está claramente de invierno, los demás, somos todos los demás, son deficitarios en el invierno. Para volver a arrancar en octubre una temporada alta, donde vuelve otra vez a iniciarse el ciclo económico. Nosotros vamos a transcurrir ahora una temporada de verano sin ingresos, porque es decir, nosotros estamos, si lo querés comparar a nivel de estructura de vuelos, es decir, nuestra operatoria en este verano va a ser parecida a lo que es una operatoria de turismo referida al mes de mayo, claro, de junio, por la cantidad de vuelos que vamos a tener, o sea que es el peor momento de un año normal. Vamos a tener que transcurrir este verano, que seguramente va a ser deficitario, porque no creo que ganemos dinero, y después todavía nos queda pasar todo el invierno. Tenemos que llegar hasta octubre del año que viene para ver un horizonte de una operatoria que sea redituable recién. Entonces, para las empresas de turismo nos queda todavía mucho camino que transcurrir.
Bien.
Más allá de la pandemia.
Ángel, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
No, por favor. Un placer, como siempre. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.